Hablemos sobre las mujeres de la Biblia. Sin duda alguna, existe una gran lista de nombres de mujeres mencionados en la Biblia, mujeres a las cuales Dios usó para propósitos grandes. Pero no significa que estas mujeres eran mujeres especiales, que no tenían sentimientos, no caían en pecado, etc. Pues no, eran igual de vulnerables que cada una de nosotras, las mujeres. Pero aún así, sus vidas nos traen un gran ejemplo para que nosotros también podamos seguirlo y no cometer quizás los errores que en algún punto de su vida cometieron. Es por eso que en Diario de una Guerrera estaremos viendo una serie de mujeres de la Biblia. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a hablar sobre Miriam. Miriam es un personaje muy conocido y ya les he hablado de ella en muchos de mis videos. Y les he hablado desde el punto de vista de su hermano, que en este caso es Moisés. Pero veamos y conozcámosla a ella, conozcamos su vida, cuál fue o qué parte de su vida fue un gran ejemplo para cada una de nosotras. Y quizás en algún punto de su vida ella cayó en pecado. ¿Cuál fue su debilidad? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las autoridades. Vamos a ver que esto es algo que las mujeres tenemos que entender. Y es un tema muy controversial, por así decirlo, ya que hoy en día existen muchas mujeres que se oponen a la autoridad y sobre todo quieren ser autoridad. Y eso es un pensamiento feminista hoy en día. ¿Pero qué debemos hacer las jovencitas hoy en día? ¿Por qué tenemos que respetar a nuestras autoridades? ¿Qué debemos hacer ante lo que las demás personas niegan? Pues el día de hoy vamos a aprender sobre Miriam. Miriam, vamos a conocerla primeramente como un buen ejemplo. Y veámosla en un principio, desde su niñez. Recuerden que ella no creció en un ambiente muy agradable. Ella creció en la esclavitud de los egipcios. Ella tenía una familia y justamente en ese entonces el faraón había ordenado que lanzaran a los niños al río. Pero ¿saben qué pasó? Su mamá tuvo un bebé y ella quería también a su hermanito. Lo que pasó es que solo pudieron mantenerlo en secreto 3 meses y desde ese entonces el bebé corría riesgo. Entonces decidieron ocultarlo y ustedes ya saben la historia. Pero veamos a esta niña. ¿Cómo se habrá sentido en ese entonces? Viendo toda esta situación, quizás muchos de ustedes se van a identificar con ella. Ella era una niña protectora, ya que en ese entonces cuidaba a su hermanito. ¿Cuántos de ustedes, chicas, se sienten identificadas? Quizás tienen hermanos menores en casa y los protegen porque los aman. Pues Miriam era así. Además, ella tenía ciertas características. Por ejemplo, ella era muy valiente, ya que en el momento en el que ella estaba participando, en el momento que ocultaron a Moisés, pues podía correr en riesgo su vida y sobre todo cuando comenzó a seguirle. También era una niña muy ingeniosa, inteligente y sobre todo era una niña muy obediente. Cuando un niño crece en los caminos del Señor, tiene estos rasgos. Y quizás muchas de ustedes jovencitas crecieron en el club infantil, donde nos enseñaron cómo deberíamos comportarnos, cómo debería ser una niña, ¿no? En ese entonces, ¿qué características debe tener una niña que sigue a Cristo? Pues Miriam había crecido en un hogar en el que también se le hablaba de Dios. Y es por eso que ella tenía estas características. Ahora, una mujer no se queda por siempre niña, ¿verdad? Ella crece. Entonces veamos ahora a Miriam en su adultez. Ella, en ese entonces, como les digo, amaba mucho a su hermano. Y Moisés creció en el palacio. Pero sucedió que él, por defender a uno de los de su pueblo, mató a un egipcio y tenía que huir. Miriam vio a su hermano convertirse en un fugitivo. Y eso debe ser muy triste porque muchos años ella no supo nada de su hermano. Ella debió haber estado muy preocupada por él porque ella hizo todo lo posible para mantenerlo con vida, ¿verdad? Entonces, quizás nos sentimos identificados en este punto de la vida de Miriam, y es que muchas veces también nos vamos a sentir así. Quizás la familia se separe, los hermanos cada uno forman su familia, pero en el caso de Miriam no pudo conocer a la familia de Moisés, no pudo saber qué cosas estaba pasando. Pero aún así, ella mantenía su fe puesta en Dios. ¿Por qué? Porque en ese entonces ellos estaban esperando un libertador, alguien que los liberara de la esclavitud de los egipcios. La familia de Miriam creía que Moisés iba a ser esa persona. Y justamente Miriam tenía esas convicciones. Ella creía que su hermano iba a ser alguien muy importante, al cual Dios iba a usarlo. Algo muy interesante es que en el momento en el que Moisés fue llamado, él llevó a su hermano, pero también dentro del grupo estaba Miriam. Ella pudo ver todo lo que Dios estaba haciendo por su pueblo. Incluso ella estuvo durante la misión que tenía Moisés y Aarón de convencer al faraón para que los liberaran. En ese proceso, yo creo que esta mujer que había crecido en los caminos del Señor, lo que más mantenía era su oración y su fe en Dios, porque sabía que Dios ya estaba haciendo algo para que ellos fueran liberados de la esclavitud. Yo pienso que ese fue el punto en el que Miriam se sintió más cerca de Dios, y nosotros también, en algún punto de nuestra vida, y debería ser mucho más en nuestra juventud, cuando nos sintamos más cerca de Dios, tengamos más ganas de trabajar para Dios, al igual que Miriam. Seguramente ella estuvo ahí muy feliz, pero sobre todo dispuesta a servir, dispuesta a ayudar en todo lo que apareciera. Incluso en la Biblia nos menciona que esta mujer, Miriam, era líder de las mujeres. A ella le gustaba compartir la palabra a las mujeres. Y eso es algo en lo que Dios nos puede usar. Muchas mujeres creen que Dios no nos usa en el ministerio, pero Dios también puede llamar a mujeres líderes para guiar a otras mujeres líderes, por medio del discipulado, por ejemplo. Ahora, veamos que ella presenció los milagros que Dios hizo para liberar al pueblo. Vio cada uno de ellos, y ya se los había explicado también en capítulos anteriores. Ella presenció la liberación del pueblo. Ahora, cuando ellos ya cruzaron el Mar Rojo, todo el pueblo entonó alabanzas al Señor. Alabanzas que decían lo grandioso que era Dios. Y era una de las mejores alabanzas que se hizo en ese entonces, la primera que se entonó. Imagínense, un pueblo agradecido, junto, unido, con un solo propósito de, en ese entonces, alabar al Señor. Y Miriam, dentro de esta canción, de esta alabanza, tuvo un papel muy fundamental, ya que en un entonces ella se reunió con todas las mujeres y comenzaron a entonar alabanzas. Eso es algo que nosotros lo llamamos dentro de la iglesia como antifonalmente, ¿no? Cantan los varones, luego las mujeres y luego todos nos unimos. Pues algo así pudo haber sido ese canto en ese entonces. Muy hermoso, ¿verdad? Para imaginarse. Pero esta mujer usó su liderazgo ¿para qué? Para dirigirlo hacia Dios. Usó el liderazgo para justamente liderar a las mujeres, entonar alabanzas, pero todo era para Dios. Ella estaba usando muy bien ese don que Dios le había dado de liderazgo. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta las mujeres hoy en día. Quizás tu jovencita, eres líder, tienes ese don que Dios te ha dado de ser influyente, esa es la palabra, sobre otras jovencitas. Quizás otras jovencitas te ven como un ejemplo a seguir. Y quizás este mensaje te ayude bastante, porque vamos a aprender algo que tenía que entender Miriam en ese entonces. Dentro de este cántico podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. Conozcamos un poco a profundidad a Miriam, sobre todo los roles que ella cumplía. En primer lugar, en Éxodo nos menciona que ella era una profetisa. ¿Una mujer profeta? Pues sí, Dios también había usado a mujeres para ser profetas. Y ustedes ya saben que era un profeta. Era una persona que Dios usaba para hacerle saber su voluntad, y esta persona tenía que comunicarlo a las demás personas, pero hacía más énfasis en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, dentro de Éxodo, nos menciona que las mujeres le seguían a Miriam. Esto nos hace saber que ella era una mujer muy influyente, que las mujeres la veían como un ejemplo a seguir. Entonces ella ya tenía ahí una gran responsabilidad, guiar a las mujeres. Ese era el propósito que Dios le había dado a ella. Dentro de la vida de Miriam, ella participó en acontecimientos muy importantes. Uno de ellos fue la construcción del tabernáculo. Ese era un acontecimiento muy importante, pero ¿las mujeres habrán desarrollado algún rol en ese entonces? Pues sí, para terminar el tabernáculo, ellas cumplieron un rol muy importante, ya que ellas trajeron, bueno, todas las mujeres, trajeron sus joyas preciosas y más valiosas, sus telas y lanas más caras y finas, y las reunieron todas para construir el tabernáculo. Eso es algo muy bello porque vemos ahí cómo Dios nos da la oportunidad a las mujeres de participar en acontecimientos importantes. Quizás no de la manera que muchas esperan, pero Dios nos da la oportunidad. ¿Cuántas veces nos hemos ido a la iglesia antes de que comience el culto y quizás limpiar las sillas o preparar todo para el servicio de celebración? Eso también cuenta como algo que Dios también está poniendo en nuestro corazón y nos está animando a servirle. No es algo pequeño, no es que muchas piensen que es algo sobrevalorado, que no se hace, o sea, que es mucho menos a lo que los demás hacen. No, el servicio a Dios es igual que cualquier otro don que Él haya dado. Y si nosotras vamos de todo corazón y servimos al Señor, tanto en el bombardeo de Intino quizás, ¿no? Llevando un refrigerio quizás, organizando algún juego o algo así, Dios nos está ayudando, Dios nos está dando la oportunidad de servirle. Así que no subestimemos nuestra calidad de servicio. Eso es algo que muchas mujeres piensan hoy en día y por eso también se alejan de los caminos del Señor. Es algo muy triste, ¿verdad? Quizás es un tema del que no se habla mucho, pero deberíamos entender que como jovencitas, Dios nos puede usar de maneras increíbles, incluso en las cosas más mínimas como el servicio al Señor. Ahora vemos todo de color de rosas en la vida de Miriam, pero veamos algo muy importante, y es que todas las personas tenemos una debilidad, y esa debilidad muchas veces Satanás la va a usar en nuestra contra. En este caso vemos a Miriam como líder, y nos lleva a nuestro primer punto, que el liderazgo viene con una gran responsabilidad. No crean que es fácil ser líder, porque van a haber muchas personas que te van a seguir. Pero en algún punto de tu vida, cuando ya estés en la presencia del Señor, Él te va a rendir cuentas por cada persona que te siguió. Si has sido un mal ejemplo para esas personas, las estarás desviando del camino correcto y Dios te va a juzgar por eso. Debemos tener mucho cuidado con esta gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Incluso el ser maestra de coro infantil. No piensen que solamente Dios nos va a juzgar por las jovencitas que guiamos a los caminos del Señor, sino también por aquellos que nos siguen. En caso de las mujeres, dentro de nuestra iglesia podemos servir en el ministerio de coro infantil, como instructoras auxiliares. Y nosotros tenemos que rendir cuentas a Dios por cada uno de los niños que ha venido al coro infantil. Por eso debemos tener muy en cuenta este punto importante. Sabemos que el liderazgo es algo muy bonito, ¿verdad? Que Dios nos puede dar, pero también trae responsabilidad. Una responsabilidad que debemos asumirla con mucho compromiso. Ahora veamos esto dentro de la vida de Miriam. Y es que, al parecer, su posición se le subió a la cabeza. Miriam ya se creía lo máximo por ser líder de las mujeres. No piensen que era líder de 5 mujeres o 10, era de miles de mujeres que estaban dentro del grupo. Ella era la líder de esas mujeres, pero aún así ella quería más. Y ese es el problema hoy en día y es la respuesta a la pregunta, ¿por qué las mujeres hoy en día no pueden ser líderes? Y es que esta mujer quería más poder, más autoridad sobre todas las personas. Y en ese entonces, el que daba la última palabra era Moisés. Él era el líder de todo el pueblo. Pero ella quizás en su mente pensaba, ¿por qué no hay un comité, ¿no? Para tomar decisiones importantes? Y yo quiero pertenecer a ese comité para también dar mi opinión al respecto. Ella es lo que pensaba. Y esto nos puede suceder. Nadie está a salvo de cometer el mismo error que Miriam. Nosotras como mujeres también. Si hay alguna responsabilidad que se nos ha dado, en algún punto quizás la codicia puede llegar a nuestros corazones y el orgullo también. Entonces queremos un puesto más grande para estar sobre todos. Y esa no es la intención correcta con la que nosotros debemos desear algo mejor. Desear algo mejor es bueno, pero si en tu corazón está abundando la codicia, como te digo, el orgullo, el querer tener más, como la avaricia, esas no son las intenciones correctas por las cuales uno debería tener un cargo más grande. Entonces Miriam comenzó a cuestionar la autoridad de su hermano, la autoridad que Dios le había dado. Ella estaba cuestionando por qué se había casado con una mujer que en ese entonces, pues, la esposa de Moisés venía de una tierra en la que ella tenía, bueno, no se podría llamar como racismo, pero tenía la tez negra, la piel morena, por así decirlo, y ella estaba cuestionando por qué se casó mi hermano con esa mujer. Y luego ella fue con su hermano Aarón y ambos comenzaron a conversar este asunto y comenzaron también a cuestionar el liderazgo de Moisés y Aarón también. Y ustedes saben que cuando pasa este tipo de situaciones, las mujeres nos gusta contar las cosas a las demás personas. No es que esté llamando a las chismosas, chicas, pero es la verdad. Siempre comentamos los temas con otras chicas y esta no fue la excepción. Miriam le contó esto a muchas mujeres. Y ustedes saben que el chisme es lo que se esparce mucho más rápido de cualquier cosa. Es como el fuego, se prende y ¡uf! Todo se prende junto con él. Todas las personas comenzaron a enterarse de todo esto. Y esto era algo muy malo, porque Miriam, en lugar de apoyar a su hermano, en lugar de orar por el liderazgo de su hermano, de pedirle a Dios que lo ayude, ella estaba cuestionando y de alguna forma, pues no, Aarón y ella querían entrar a la autoridad o tener la misma autoridad que tenía Moisés en ese entonces. Como mujeres, ¿qué debemos hacer al respecto? Debemos orar por nuestras autoridades. Chicas, no tenemos por qué cuestionar las decisiones que tomen nuestras autoridades. Y no solo les digo las autoridades como nuestro presidente, nuestros alcaldes, no. Las autoridades están en todos lados, chicas, comenzando desde nuestro hogar, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro papá. ¿Cuántas veces quizás has cuestionado alguna decisión que ha tomado tu papá? Quizás dijiste, uy, pero pudo haber hecho esto, pero no. Dios ha puesto a nuestro papá como cabeza del hogar. Él va a rendir cuentas por nuestra familia, pero no es nuestra decisión, no es nuestro lugar tomar alguna suposición de nuestro padre, dudar de alguna decisión que haya tomado. No. Incluso dentro de la iglesia, nuestra autoridad también es el pastor, los líderes que están dentro de nuestra iglesia. Debemos tener mucho cuidado. Algunas veces existen hermanitas o señoritas también que hablan mal de sus líderes, que dicen, bueno, el pastor este domingo no me gustó cómo ha predicado, tampoco me gustaron las alabanzas del líder de música, etc. No, eso está muy mal, señoritas, y eso es algo en lo que me quería enfocar el día de hoy. No podemos cuestionar la autoridad que Dios le ha dado a nuestros líderes. No debemos cuestionar las decisiones que ellos tomen. Ellos tienen una relación íntima con Dios y ellos seguramente se han tomado mucho tiempo en orar y prepararse para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, podamos recibir su instrucción. No podemos cuestionar el hecho de que algo no nos guste y de esa manera cuestionar a nuestras autoridades. Seamos señoritas que se sometan a la autoridad que Dios le ha dado a las autoridades, sobre todo a nuestros líderes, porque ellos hacen todo para nuestro bien. No creo que exista un líder dentro de nuestra iglesia que haga algo para que nos vaya mal, no, por lo contrario, su propósito es acercarnos más a Dios y compartir la palabra a las demás personas. Ahora hemos llegado a otro punto muy importante, ya que estamos hablando del chisme. El chisme es producido por nuestra lengua, ¿verdad? Y veamos lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos. Debemos cuidar nuestra lengua. ¿Cómo nos dirigimos hacia los demás? ¿Qué decimos a los demás o qué decimos de los demás? Eso es un error que cometemos hoy en día como señoritas. Quizás inconscientemente, pero veamos un ejemplo. Dentro de nuestro bombardeo, centro de acción, cualquier situación, pasa algo con alguna señorita, algún joven, y nos ponemos a conversar sobre esa persona. Conversar cosas que no sabemos o conversarlo con otras personas sin el consentimiento de esa persona se considera como chisme. Debemos tener mucho cuidado, jóvenes, señoritas. De nuestra boca deben salir palabras de bendición, palabras que ayuden y alienten a otras jóvenes o otros jóvenes a seguir en los caminos del Señor. Sé que quizás en algún punto de nuestra vida podremos pensar, no puedo controlar mi lengua. Claro que no, tú no puedes porque no tienes las fuerzas para hacerlo. Pero ¿quién puede ayudarte? Es el Espíritu Santo que está en tu corazón. Él te puede ayudar a controlar tu lengua y en lugar de que salgan palabras sucias e impuras, salgan palabras que alienten a otros, que animen a otros en su lugar. Debemos tener cuidado, chicas, con el chisme. Dejemos de lado eso, incluso compartirlo con otras señoritas. Por lo contrario, que nuestra conversación con otras señoritas sea, ¿qué aprendí hoy día en mi cuaderno espiritual? Cuéntame, ¿qué aprendiste tú? O, mira, escuché esta canción, me gustó mucho el mensaje que escuché, me gustaría compartirlo contigo. O, ¿te parece si vamos a visitar? Mira, el sábado no fue aquel señorita, me gustaría que me acompañaras a visitarla. Esas deberían ser algunas de nuestras conversaciones con nuestras mejores amigas, con nuestras compañeras de Intino, porque muchas veces este mundo nos incita a hacer lo contrario. Cada vez más y más Satanás ataca a la juventud y a las señoritas nos ataca justo en este área. Por eso debemos tener cuidado, chicas, con el chisme. Volvamos a nuestra historia. ¿Qué había pasado? Como les digo, los rumores se habían esparcido por todos lados. Pero Moisés era un hombre muy humilde, un hombre que le gustaba la paz. Y él no se iba a defender de sus hermanos. Pero alguien sí. Alguien iba a hacer algo al respecto. Alguien le iba a defender y ese era Dios. Dios hace eso por nosotros. Así que si tú estás haciendo algo en contra de alguien que es hijo de Dios, también te estás metiendo en problemas. Porque Dios le va a defender y muchas veces te va a castigar a ti. Deberías tener mucho cuidado con lo que haces. En este caso, Miriam y Aarón estaban haciendo algo malo contra Moisés. Y Dios los citó personalmente a los dos para hablar con ellos. Y les dijo todo lo que estaban haciendo y que estaba mal. Y adivinen qué. Dios, al igual que estableció a Moisés como una autoridad, ellos estaban rebelando no contra Moisés, sino contra Dios. Veamos Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este pasaje de la Biblia es muy preciso, muy exacto para lo que tenemos que entender el día de hoy, para nuestro enfoque del día de hoy, y es que Dios estableció las autoridades, y dentro de este punto podemos aprender algo que me da un poco de miedo quizás, pero miren, la rebelión no es contra las personas que son autoridad, sino contra Dios, y esto trae castigo. La rebelión es contra Dios y trae castigo. Tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros cuestionamos a nuestras autoridades, no estamos cuestionándolas a ellas, sino a Dios porque Dios las puso ahí. ¿Qué hizo Dios al respecto dentro del caso de Miriam y Aarón? Pues Dios los castigó. Dios castigó a Miriam de una manera muy horrible porque ella se lo merecía. Dios la castigó con lepra. En ese entonces, Dios había ordenado al pueblo que si una persona tenía estas características de tener lepra, debía ser expulsada o estar en cuarentena, como lo podemos llamar hoy en día, pero muy alejada de la sociedad, porque esto era muy contagioso, pero también lo veían como algo inmundo. Era horrible, era una humillación terrible. Y eso es lo que Dios le dio como castigo a Miriam. Quizás muchas nos preguntemos ahora, como chicas, ya las veo venir, ¿por qué a Miriam y no a Aarón? ¿Por qué Dios la castigó? Si ambos tuvieron la culpa, ¿por qué la castigó a ella y no castigó a Aarón? ¿Ya ves que Dios tiene preferidos? Ya las veo venir. No, chicas, adivinen qué. ¿Quién comenzó con estas insinuaciones? ¿Quién comenzó con el chisme? Pues comenzó Miriam. Miriam quería hacer todo lo posible para llegar a una autoridad, para tener más autoridad. Pero en el proceso, ella tomó malas decisiones y decidió hablar mal de su hermano. Y es por eso que Dios también la castigó a ella, para hacerle entender de que así como Dios la puso en un lugar muy alto para que ella pudiera liderar a las mujeres, pudiera influir en ellas de manera positiva, también Dios podía quitarle esa influencia y humillarla de tal manera que nadie se acuerde de su nombre. Eso es lo que Dios quería demostrarle en ese entonces a Miriam. Y eso es algo que nos puede hacer a nosotras, chicas. Si no estamos aprovechando el don que Dios nos está dando de liderazgo, si nos estamos desarrollando de manera negativa, por así decirlo, no estamos tomando en cuenta, no nos estamos preparando para poder compartir la palabra de Dios a otras personas, Dios también nos puede quitar ese don, Dios también nos puede quitar del lugar en donde estamos al igual que Miriam, y nos puede castigar también. No piensen que Dios, al igual que castigó a Miriam, no nos puede castigar a nosotras. Claro que sí, puede hacerlo, pero Él nos da la oportunidad siempre. Al igual que a Miriam, le dio muchas oportunidades, a nosotras también. Dios nos da la oportunidad de poder mejorar cada día aquello que Él nos ha dado para poder servirle. Debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, en ese entonces, ella ya estaba expulsada. Aarón comenzó a respetar a Moisés. Reconoció su lugar. Reconoció que Moisés era su autoridad. Se arrepintió, pero le dolió mucho lo que le estaba pasando a su hermana. Entonces, pidió a Moisés que intercediera por su hermana y Dios lo hizo. Y Dios le dio una nueva oportunidad a Miriam. Dentro de este contexto debemos aprender algo importante, y es que no debemos juzgar a las personas. Eso es algo muy importante. Al igual que el chisme, el juzgar a las personas también puede lastimar, puede ocasionar cosas terribles. Hoy en día existen muchas formas, o ¿cómo les podría explicar? Existen estándares, por así decirlo, de cómo debería ser una señorita, cómo debería ser un joven, y hoy en día se ve. Este mundo nos enseña, bueno, señorita, tú tienes que ser así, así, así. Y ustedes ya saben, porque las redes sociales hoy en día nos muestran eso. Pero no, chicas, debemos tener mucho cuidado con eso. No debemos juzgar a las personas dejándonos llevar por los estándares de este mundo, sino enfocarnos en cómo Dios ve a las personas. Nos ve a todos iguales, seamos altos, bajitos, gorditos, etcétera. Dios nos ve a todos por igual. Pero al igual que Dios nos ve así, Dios también ve a la humanidad como pecadores que necesitan salvación. Y nosotros somos la luz de este mundo, personas que podemos llegar a otros que aún no conocen al Señor para que se arrepientan de sus pecados y puedan conocerle. Así es como Dios nos ve y así es como nosotros debemos dirigirnos hacia los demás, como personas que necesitan la salvación. Nuestro siguiente punto es nuestras dos naturalezas. Como ya habíamos hablado del chisme, de juzgar, muchos piensan que es muy difícil. Eso es debido a nuestras dos naturalezas. Tenemos una naturaleza pecaminosa con la que todas las personas nacen. Esa naturaleza es parte de este mundo, por eso le agrada, le gusta, le atrae todo lo que este mundo ofrece. Y es por eso es que muchas veces es difícil controlar nuestra lengua, nuestro carácter, hacia cómo nos dirigimos hacia los demás. Pero en el momento en el que nosotros tomamos la decisión más importante de nuestra vida, de seguir a Cristo y ser salvos por Él, en ese momento se nos otorgó otra naturaleza, y es la naturaleza divina. es algo muy bonito porque en el momento en el que recibimos al Señor, su Espíritu vino a abundar a nuestra vida. Es como que nuestro mundo estaba en oscuridad y luego viniera alguna luz resplandeciente que nos alumbre y nos haga ver nuestra realidad, pero también nos haga sentir que tenemos la opción de tener una relación con el Padre, que podemos verlo en el futuro cuando Jesús venga por nosotros. Nosotros experimentamos esto y nos gustaría quizás, ¿no?, que otras personas experimenten lo mismo. Entonces, al tener nuestras dos naturalezas, muchas veces alimentamos más a una que a otra. Tú te vas a dar cuenta que si estás cayendo en tentaciones, justamente el día de hoy estábamos hablando de no respetar a las autoridades. Si ves estas características en tu vida, es por una razón, y es que no estás alimentando a tu naturaleza divina, es decir, a tu espíritu. No estás creciendo espiritualmente, estás dejando que tu naturaleza carnal cada vez crezca y se vuelva más fuerte y difícil de combatirla. Por lo contrario, debemos alimentar a nuestro espíritu. Tenemos que cada día tener comunión con Dios, orar, hacer nuestro cuaderno espiritual, pero también buscarle a través de su palabra. No nos debe bastar. Es como en el día, cuando tenemos hambre. En mi caso, a mí me gusta comer bastante durante el día. Tengo hambre casi todo el tiempo. Pero así como mi cuerpo me pide comida, mi espíritu también me pide la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces no le hemos hecho caso? ¿Cómo estará nuestro espíritu? ¿Estará fuerte? ¿Estará débil? ¿Desnutrido? No sabemos. Pero lo sabremos en el momento en el que somos tentados y caemos. Y eso solo significa que no estamos alimentando nuestro espíritu. Que esta sea una llamada de atención para todos, incluso para los que quizás están siendo fieles. Porque como les digo, nadie está a salvo de caer en tentación. Y Satanás va a hacer todo lo posible para hacerte caer. Así que esto sea un motivo para acercarnos más a Dios. Algo muy importante que tenemos que saber, señoritas, algo que me gustaría que ustedes experimenten, o si ya lo han experimentado, saben lo que se siente, pero es que la vida más productiva, fructífera y emocionante que podamos tener es cuando sepamos de que Dios nos está usando a nosotras para alcanzar a otras personas de la manera en la que Dios nos use en cualquier instrumento. Chicas, esa debería ser nuestra motivación cada día. Dios te puede usar. Dios puede hacer grandes cosas en ti. Dios te ama. No es que por el hecho de que te haya sacado de la costilla de Adán al principio, como hizo con Eva, no significa que Él no te haya diseñado o no te haya preparado. No haya hecho lo mismo que con los varones, no. Dios a su creación la ama. Y tú eres una hermosa creación de Dios. Él te hizo de la manera que eres. No tienes que cuestionar por qué Dios te hizo así. Por lo contrario, más bien busca las respuestas. ¿Por qué Dios te hizo así? Si te hizo una chica muy tímida y tú odias eso de ti, quizás Dios lo hizo por algo. Dios te puede usar a ti de una manera en la que tú no, quizás ahorita no te das cuenta, pero Dios sabe. Es algo que a mí me costó durante mucho tiempo aprender. Algo que hasta ahora quizás, ¿no?, estoy tratando de entender. Pero Dios me hizo así y Dios me está usando así. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Puedes empezar hoy en día con las señoritas que están a tu alrededor, tus mejores amigas, compañeras de la universidad, del colegio, del barrio. Puedes comenzar con esas señoritas, hablarles del Señor, invitarlas al centro de acción, al bombardeo de Intino, al servicio de celebración. Trata de invertir tu vida en otras personas, porque ese es el ejemplo que Jesús nos dio, al invertir su vida primero, ¿no?, con los 12 discípulos. Se tomó el tiempo de enseñarles, de acercarlos más a Dios, que aprendan más de Él. Nosotras debemos tomar ese ejemplo. Y en conclusión, a lo que hemos estudiado el día de hoy, puedo aprender yo tres cosas, y son tres cosas que me gustaría compartir contigo. En primer lugar, cuidar nuestra lengua. Como ya les dije, que de nuestra boca salgan palabras de ánimo, pero sobre todo, como te digo, compartir la palabra de Dios. Quizás estás en el carro, en cualquier lugar, compártelo. ¿Y sabes cómo también puedes compartir la palabra de Dios? Por medio de una canción. Me he dado cuenta que cuando yo comparto a veces la palabra de Dios así escrito, muchos no lo leen, muchos sí. Pero acompañado de eso, a veces también comparto una canción y luego me comentan, wow, esta canción tocó mi corazón y entendí realmente lo que querías decirme. Puedes hacerlo por medio de la música. Dios nos ha dado muchos medios. Puedes compartir también tu emisora favorita. En mi caso, yo estaba tratando esta semana de compartir la radio, Radio Centro de Vida, para que otras señoritas también puedan aprender más del Señor. Otro punto importante que aprendí dentro de este estudio es el sujetarse. Sujetarse. Es una palabra quizás que a muchos les duele, pero sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto. Y si Dios te ha puesto a ti como líder, tú también debes sujetarte. No significa que te salvas. Tienes que sujetarte a la autoridad que está más sobre ti. Es tu pastor, los líderes del centro de acción, pero sobre todo a Dios. Dios es la autoridad máxima. Debes sujetarte a Él, respetar sus decisiones, respetar los motivos por los cuales te está usando. Y en tercer lugar, algo que aprendí también en este estudio es que debemos servir con pasión. Así como Miriam sirvió al Señor con pasión cuando Dios había llamado a sus hermanos, ella estuvo en todo ese proceso sirviendo al Señor y Dios la usó en el ministerio de las mujeres. Nosotras también. Sirvamos con pasión, señoritas. Animémonos unas a otras. Ayudémonos unas a otras a continuar sirviendo al Señor. En cualquier cosa que Dios nos ponga, lo más pequeño que sea, como te digo, para Dios es grande. Para Dios es igual que cualquier otro don que nos haya dado, cualquier que otro servicio. Él te puede usar. Solo tienes que entregarle tu vida y decirle, Dios, estoy dispuesta a que hagas lo que quieras conmigo. Llévame donde tú quieras. Úsame para tu servicio. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Espero que la vida de Miriam te haya ayudado a entender que debes sujetarte a las autoridades y que debes servir al Señor con mucha pasión. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios los bendiga.